bienvenidas, bienvenidos a otra edición estival de Música entre Músicas. Es verano, y en verano el programa continúa. Y como de costumbre, los lunes a las 7 de la tarde emprendemos ruta por sendas de músicas mestizas en Eco Leganés, en la radio comunitaria de Leganés. Música entre Músicas dedica este periodo estival a la escucha íntegra de largas piezas de música sin interrupción, para sumergirnos y dejarnos llevar por su corriente. Un saludo de Héctor Moratilla. A lo largo de la semana también dispones de varias redifusiones de Música entre Músicas. Para empezar mañana martes a medianoche, los viernes a las 12 del mediodía y los domingos a las 10 de la mañana. Además dispones de los podcasts a través de la web de la emisora, ecoleganes.org, también en la web de audios de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. En la edición estival de hoy vamos a retroceder en el tiempo para volver a avanzar. Miramos al pasado para descifrar un futuro. Año 1909. El 20 de febrero se publica en el diario francés Le Figaro el primer manifiesto del futurismo italiano, la madre de todas las vanguardias, que hoy será nuestro punto de partida. El futurismo fue un movimiento artístico y multidisciplinar que lideró el excéntrico poeta Filippo Tommaso Marinetti. Con su visión del mundo de su tiempo, rompe con los estereotipos clásicos del arte y de la belleza de la tradición italiana y europea, para ensalzar los valores estéticos de la industria, de la velocidad, de la guerra y de la belleza, sí, pero la de las máquinas. En su manifiesto, Marinetti ponía en el centro las virtudes estéticas del mundo moderno y su tecnología. Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras con su vientre ornado de gruesas tuberías como serpientes de aliento explosivo y furioso, un automóvil que parece correr sobre metralla, es más hermoso que la victoria de Samotracia. Así declaraba su amor a la tecnología Marinetti en su manifiesto, pero en su discurso dominaron también los valores castrenses de la violencia y agresividad que el protofascismo de aquellos años, y Mussolini más tarde, adoptó en su ideario y programas culturales del partido. Marinetti fue un personaje complejo, tan visionario como exaltado del nacionalsindicalismo. De hecho, además de escribir el Manifiesto Fascista de 1919, fue el ideólogo y la inspiración de Benito Mussolini. Hablamos de un individuo que en su manifiesto futurista despreciaba a las mujeres y la lucha feminista, o donde glorificaba la guerra como la única higiene del mundo. Fue un movimiento que tras las dos guerras mundiales, la historia y el arte olvidó durante décadas. En el terreno estrictamente musical, en 1910 el compositor Francesco Balilla Paratella, apelando a los jóvenes, reaccionaba contra las formas académicas imperantes y al mismo tiempo denunciaba la necesidad de poder expresar el alma musical de las multitudes, de los trenes, de los transatlánticos y de los grandes centros industriales. Y así lo reflejó en su Manifiesto de los Músicos Futuristas. Un año después, en 1911, Paratella redacta un compendio técnico de lo que debía ser la música del futuro, el Manifiesto Técnico de la Música Futurista, en el que enarbola la atonalidad y defiende la inarmonía, la disonancia, el ritmo libre y la polifonía absoluta. Pero nos fijamos en la figura más influyente del futurismo musical, de hecho, el más certero a lo que muchas décadas después terminó sucediendo en el ámbito de la música. En 1913, el pintor y músico Luigi Russolo, inspirado por las ideas de Paratella, publica el más sorprendente y profético de los manifiestos futuristas, El arte de los ruidos. Russolo consideraba que los músicos futuristas debían enriquecer sus creaciones con nuevos sonidos más allá del sollozo de un violín. Para ello empleó el ruido de maquinaria industrial o también el ambiente de modernas urbes que incorporó a la narrativa musical. Incluso ofreció algunos conciertos por Italia y Europa con su conocido Despertar de una ciudad, empleando para ello uno de sus inventos, los entonadores de ruido o intonarumori, que tenían nombres tan onomatopélicos como ululatori, silbatori, crepitatori o gorgliatori. De aquellos conciertos se conservan algunas grabaciones como esta que escuchamos. Imaginaros las caras de aquel público decimonónico al escuchar esto. Lo cierto es que Russolo supo leer el momento y miró a muchas décadas de distancia en el futuro. Escribió las primeras líneas del arte sonoro que hoy es tan común y que, de hecho, en música entre músicas es habitual. Basta con revisar un extracto de su manifiesto El arte de los ruidos, que recordemos, es una reflexión escrita en 1913. La variedad de ruidos es infinita. Ciertamente poseemos hoy día más de un millar de máquinas diferentes de las que podríamos distinguir sus mil ruidos diferentes. con la incesante multiplicación de nuevas máquinas, algún día podremos distinguir 10, 20 o 30 mil ruidos diferentes. Esos serán los ruidos que no solamente imitaremos, sino que combinaremos según nuestra fantasía artística. En el manifiesto, los sonidos del mundo moderno son percibidos como parte de la obra artística tanto en la música como en la pintura. Hacia el año 1930, Luigi Russolo pierde interés por el movimiento futurista, entre otras razones por su peligrosa deriva hacia los ambientes totalitarios que no compartía. Como en todo movimiento humano, no existe una sola causa o detonante para un cambio de paradigma. Hay muchos destellos fruto de un contexto determinado. El futurismo influyó notablemente a compositores de la talla de Stravinsky, Arthur Honegger o Edgar Varese. Así, mientras los futuristas fantaseaban en el terreno musical con nuevos sonidos de artefactos, como los Intona Rumori de Russolo o con ruidos industriales y urbanos, algunos compositores contemporáneos también sentaron algunas bases de la música por venir durante el siglo XX. Es el caso de Igor Stravinsky con su revolucionaria y desgarradora visión de la primavera como un hecho violento, en La consagración de la primavera, cuyo estreno en 1913 en París acabó con disturbios en el Teatro de los Campos Elíseos y, según parece, con hasta 40 detenidos. Así que, de algún modo, este suceso de ruptura y violencia cerró un círculo con algunos de los preceptos del futurismo de Marinetti. Después de todo, los primeros años del siglo XX fueron una olla a presión cultural y artística. Lo moderno era la ruptura más o menos radical con el pasado, como sucedía con el gamberro dadaísmo, que también negaba los cánones estéticos clásicos, creando su propio movimiento durante la Gran Guerra en el lugar de reunión de sus fundadores, el Cabaret Voltaire de Zúrich. O recordemos a Stravinsky con su estreno entre peleas y gritos. Por cierto, lo mismo que le sucedió años después a Edgar Varese en el tumultuoso estreno de Deserts un 2 de diciembre del 54. Son solo piezas de un complejo puzzle que el transcurrir de los años y una cierta perspectiva permitió ir comprendiendo. Un New Deal musical y sonoro estaba en marcha, ya no había vuelta atrás. Por su lado, la tecnología del sonido hacía tiempo que progresaba en paralelo y de manera silenciosa, tal vez imaginando el futuro de esos nuevos sonidos que preconizaba Russolo. Ya en 1919, el científico ruso Lev Sergeyevich Termen sorprende con el popular theremin y el acting que el instrumento exigía para ser interpretado. Un primer destello de electrónica musical. Lo escuchamos en manos de la lituana Clara Rockmore, fue un importante tereminista que dejó perlas como This One. El siglo XX fue un incesante goteo de ingenios técnicos y sonoros que fueron salpicando de pruebas, ensayos y errores la electrónica musical. En la línea de tiempo de los destellos técnicos encontramos también el aparato de ondas Martenot, desarrollado por el violonchelista francés Maurice Martenot, que en 1928 creó gran impacto en los conservadores oídos de los miembros de la Escuela Cantorum y del Conservatorio Superior de París. En los años 30, los alemanes Friedrich Trautwein y Oskar Sala desarrollan el trautonio. A mediados de los 50, la compañía estadounidense RCA presenta ya un primer sintetizador llamado Mark I y Mark II, que apodaron Victor. En fin, muchos fueron los chispazos antes de la gran eclosión del sintetizador que podemos situar en 1964, cuyo padre, Robert Mook, doctor en ciencias físicas por la Universidad de Cornell, reunió en un equipo algunos de los desarrollos de sus predecesores. ¿Pero qué aportó Robert Mook a todo lo anterior? Pues bien, tanto el Mook como su competencia californiana, el sintetizador de Don Buchla, se basaron en el sistema de control de voltaje para determinar parámetros tales como frecuencia, timbre o intensidad, que desarrolló años atrás el físico canadiense Hugh Lacaine. Bob Mook no desarrolló la síntesis de sonido como tal, pero evolucionó la construcción de sonidos desde sus ondas básicas, la modulación y mezcla con otros muchos sonidos en un sistema que era modular, intuitivo y, lo más importante, comercializable para generar infinitas combinaciones posibles de nuevos sonidos. Esos 10, 20 o 30 mil ruidos diferentes de Luigi Russolo estaban en el MOOC. Aunque desde el primer desarrollo Robert Moog contó con la visión del músico experimental Herbert Deutsch, la verdadera prueba de fuego sobre el terreno y posibilidades de su sintetizador vino de mano de Keith Emerson por la vertiente del rock y de Wendy Carlos en el ámbito de la música clásica y contemporánea. Carlos fue de hecho partícipe en muchas de las mejoras y nuevos desarrollos del Moog, como por ejemplo el teclado sensitivo. Participó en los desarrollos de la compañía del señor Moog desde 1966 hasta la presentación de sus dos álbumes históricos, Switched on Back de 1968 y El sintetizador bien temperado un año después, y en alusión a la conocida obra de Bach. Wendy Carlos había estado arreglando piezas de música clásica trasladadas concienzudamente al lenguaje de las máquinas, al lenguaje electrónico, para estupor y disgusto de la crítica más conservadora y purista del género. Pero Switched on Back se vendía por cientos de miles. Paradójicamente, fue el primer disco de música clásica en alcanzar el disco de platino. La musicalidad que Wendy Carlos imprimió a todos los ruidos, chirridos y oscilaciones del Moog haría estar orgulloso al mismísimo Luigi Russolo. Su éxito arrollador tuvo consecuencias como que el director Stanley Kubrick se interesase por el trabajo de Wendy Carlos para la banda sonora de La Naranja Mecánica primero y El Resplandor años más tarde, sin olvidar la icónica Tron, la película producida por Disney en los años 80. Algunos años después de que el mismísimo Bob Moog instalase los equipos Moog a Wendy Carlos en su residencia, otro equipo, un Moog modelo 3P, cruzó el Pacífico en dirección a Japón, a manos de nuestro protagonista de hoy, Isao Tomita. El desaparecido maestro japonés de la música electrónica fue otro de los pioneros del género que escudriñó las posibilidades del Moog tanto o más que la propia Wendy Carlos. Tomita tuvo su primer encuentro con la música electrónica cuando, estando en Osaka preparando música para el pabellón de Toshiba en la Expo de Osaka de 1970, vio en una tienda de la ciudad Switch It On Back, el disco que Wendy Carlos publicó solo 2 años antes. La revelación para Tomita fue clara y cuando acabó el encargo para el pabellón de Toshiba, inmediatamente adquirió un Moog 3 por la nada desdeñable cantidad de 10 millones de yenes. Un equipo de tales dimensiones y en un embalaje que no permitía la inspección lo mantuvo retenido en la aduana japonesa durante un tiempo porque inicialmente se confundió con equipamiento militar y claro, material de ese calibre no puede cruzar. Año y medio de ensayo y error con este equipo electrónico sin manuales, que incluso llevó a Tomita a dormir junto al Moog durante largas jornadas, dieron su fruto. Tras las habituales negativas de la industria musical japonesa, ya sabemos que las discográficas a veces toman decisiones muy hábiles, Tomita logró por fin un contrato con la estadounidense RCA. Había estado mucho tiempo experimentando y arreglando piezas de Claude Debussy y en 1974 lanza su éxito mundial Snowflakes Are Dancing. El disco obtuvo 4 nominaciones a los premios Grammy solo un año después. Para mi generación fue una música reveladora. Isao Tomita nos conectaba al universo imaginario de Flip, la joven protagonista del programa juvenil de los 80 Planeta Imaginario, producido por el Centro Territorial de Televisión Española en Cataluña. Su sintonía arabesque número 1 de Claude Debussy y arreglada por Isao Tomita era parte del debut discográfico del músico japonés. Thank you. La historia de la música nunca se detiene, siempre avanza. Así como el trabajo de Wendy Carlos con Bob Moog inspiró a Isao Tomita a comienzos de los 70, lo mismo le sucedió a Ryuichi Sakamoto, que solía pasar mucho tiempo en el estudio de la Yellow Magic Orchestra analizando cómo Tomita creaba sus sonidos, pero esa es otra historia. Poco a poco nos vamos aproximando al objetivo musical del programa estival de hoy. En la década de los 80, Tomita desarrolla una serie de conciertos de dimensiones colosales. Fueron conocidos como los conciertos SoundCloud, que envolvían a los asistentes en sonido que provenían desde múltiples fuentes en diferentes localizaciones. Pero hubo un evento que dejó una marca imborrable en el tiempo. Para Tomita, los años 80 fueron el tiempo del audio envolvente, de los sonidos que se movían en el espacio. Ese fue el leitmotiv de su ambicioso proyecto SoundCloud. vamos a escuchar íntegramente el espectáculo acontecido el 8 de septiembre de 1984 en la ciudad austríaca de Linz, en el marco del Festival de Arte y Tecnología Ars Electrónica de aquel año. La producción al aire libre más grande de Europa en el espacio público en aquellos años. The Mind of the Universe. A través de sus interpretaciones sintetizadas de música clásica, Tomita iba a narrar nada menos que 15.000 millones de años de historia del universo para una audiencia de 100.000 espectadores. Para ello empleó 13 canales de sonido, con altavoces situados a ambos lados del río Danubio. También contó con altavoces suspendidos de un helicóptero que volaba a 400 metros sobre la ciudad. Tres barcos navegaban el río con diversos músicos, como un coro austriaco de 100 cantantes y solistas de violín y de shakuhachi, la flauta tradicional japonesa. El espectáculo contó también con numerosos efectos visuales que apoyaban el evento, con luces, láser, proyecciones sobre el agua y fuegos artificiales en sincronía con el sonido. El centro de control, desde donde Tomita interpretaba sintetizadores y hacía la mezcla del directo, iba a bordo de una pirámide de luz de 5 toneladas construida para el evento en acero y cristal y suspendida de una grúa a 30 metros sobre el río Danubio, como si de un ovni se tratase. A la apertura del concierto con Así habló Zaratustra de Richard Strauss como la creación del universo, le van sucediendo diferentes movimientos como Los planetas de Holtz, uno de los movimientos de la consagración de la primavera de Stravinsky, esta vez sin bronca, Daphne y Chloe de Ravel, Encuentros en la tercera fase de John Williams, La alondra ascendiendo de Vaughan Williams a cargo de la violinista Mariko Senju, Tristán e Isolda de Wagner, en fin, la lista es larga, así que el resto dejo que lo adivinéis como un sano ejercicio de atenta escucha. Sin más, escuchamos The Mind of the Universe de Isao Tomita en directo desde la ciudad de Linz como parte del Festival Ars Electrónica de 1984.
Besteht aus 6 Teilen. Teil 1, Urknall. Teil 2, kosmische Evolution. Teil 3, Entstehung des Lebens. Teil 4, Ruf aus dem Universum. Teil 5, der Mensch im Universum. Teil 6, Lobgesang auf das Universum. Mit dem Chor wurde an die Freude aus dem 4. Satz der 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven, gesungen von Chor und Solisten des Linzer Landestheaters. Auf einem der Schiffe hören und sehen Sie 2 japanische Solisten, die Geigerin Mariko Senju und den Bambusflötenspieler Goro Yamaguchi. Die Aufführung dauert 1 Stunde und 40 Minuten. Isao Tomita, die Geschichte des Universums.
Thank you. Thank you. Oh. einsamte Gewalt.
Deine Zauber was die Wunde schwenken, alle Menschen können und ein sanfter Blütenhalt.
Wie der große Wurf gerungen eines Räumers.
Thank you. Thank you.
Acabamos de escuchar The Mind of the Universe, el macroconcierto organizado por Isao Tomita en el marco del Festival Ars Electrónica de 1984. Tras la muerte de Isao Tomita, la organización del Festival Suizo de Arte Electrónico decidió conmemorar el espíritu creativo del maestro japonés, ofreciendo conjuntamente junto a la Fundación Tomita Information Hub, en paralelo con el Premio Bienal de la Golden Eyes, el Premio Especial Isao Tomita, en la categoría de Música Digital y Arte Sonoro, que fue y será entregado en 2021, 2023 y próximamente en 2025. Las impactantes cifras del evento que acabamos de escuchar se extienden incluso a la propia grabación del disco de vinilo que fue publicado en su día. Mientras que usualmente un disco de vinilo no admite música más allá de 25 minutos por cara, la compañía RCA logró introducir más allá de 30 minutos por lado. Inusual, teniendo en cuenta además la natural distorsión de final de surco propia del soporte de vinilo. Y sin embargo, la calidad de la música se mantiene en esta grabación desde el principio hasta el final. Confío en que hayáis disfrutado de esta edición especial de Música entre Músicas. Y como siempre, mañana martes, en remisión noctámbula del programa, desde medianoche hasta la una de la madrugada. Y en 7 días, más músicas instrumentales y cosmopolitas con mirada abierta en Música entre Músicas, los lunes a las 7 de la tarde en Eco Leganés, la radio comunitaria de Leganés. Hasta entonces, salud.